El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:52, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, vamos con datos y luego pues nos vamos otra vez a Oriente Medio, pero vámonos con datos, lo que da a conocer el INEGI respecto al comercio exterior de nuestro país, entiendo que para el mes de junio, ¿verdad?
Así es, el dato de junio. Mira, está dejando de ser noticia que rompamos récord.
Wow.
Porque ya van meses seguiditos con nuevo récord en exportaciones. 72,551 millones de dólares solo en junio. Esto implica un crecimiento de 34% anual.
Wow,
es
muchísimo.
Verdaderamente espectacular.
Sí, impresionante.
34%. Las manufacturas, 35%. Y si de las manufacturas excluimos los automóviles que han sido afectados por los aranceles norteamericanos, las exportaciones no automotrices de la manufactura crecieron casi 49% a tasa anual. Esto confirma una tendencia que ya habíamos observado desde meses antes. Son sobre todo los productos electrónicos, algunos eléctricos, pero sobre todo electrónicos, componentes de equipo de cómputo, etcétera, los que están generando un extraordinario dinamismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En Estados Unidos se están construyendo un montón de centros de datos, indispensables para que funcionen las aplicaciones de inteligencia artificial.
Uh-huh.
Esos centros de datos, en los cuales se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares, requieren componentes, requieren desde obleas, estas tablitas donde se imprimen los circuitos, uh-huh, hasta los propios circuitos y toda la serie de componentes implícitos ahí en una instalación de esta naturaleza. Y resulta que Taiwán es el principal productor mundial de chips, uh-huh, de los semiconductores, y México, digamos que está compitiendo con otros componentes como este de las obleas.
No tenía idea de las obleas.
Sí, imagínate.
Sí, hace sentido, claro. Pues sí.
Entonces está generándose un boom, verdaderamente un auge extraordinario, que es lo que ha alimentado este crecimiento enorme, que por cierto va a dar lugar a un déficit comercial de los Estados Unidos, porque pues nos está comprando mucho. Cuando reclamen por qué hay ese déficit tan grande, pues hay que decirle, pues no inviertan tanto en centros de datos. Entonces, no usen tanto la inteligencia artificial, a ver si nos hacen caso. Evidentemente no, pero digamos que es parte de esta tendencia que está generando pues un empuje enorme en la economía mexicana. En junio, algo también interesante es que las exportaciones automotrices crecieron 7%.
Ajá.
A Estados Unidos.
7%.
7%, uh-huh, después de que en mayo habían caído 3.5%, uh-huh, y a nivel anual en el primer semestre cayeron 2.7%. Esto quiere decir que a pesar de los aranceles, probablemente por exportación de autopartes, de componentes, pues México sigue teniendo una presencia importante en el mercado norteamericano, aunque ahora el sector automotriz ya no sea el motorcito de nuestras ventas a ese país, sino ya lo sean los productos que comentábamos, los electrónicos y sus componentes. Así que
qué fascinante.
Datos muy interesantes que da a conocer el INEGI, y esto parece de otro país, mientras el resto de la economía ahí gravita con tasas de 1-2%, nos alegramos cuando crece 2%. Pues en materia de exportaciones, 34.
Es que sí es un... Pues de verdad es casi increíble. O sea, si me lo hubieras dicho así nomás, te hubiera dicho, ay, Enrique, cuéntame otro cuento.
Seguramente hay un punto decimal incorrecto. Y es 3.4 sí, y no 34. Pues no.
Pero no.
No. 34% de incremento en junio. En el primer semestre completito, 24%, casi 390 mil millones. Vamos para exportaciones este año de alrededor de 800 mil millones de dólares.
Wow. Pues bueno, pues qué buen dato, la verdad. Qué bueno que ese dato siga ahí y no fue una excepción. Oye, querido Enrique, oye, es que es un texto que me pareció muy importante y que tiene que ver con, a ver, estamos obviamente con los ojos puestos en lo que pasa con Irán, con el Estrecho de Hormuz, pero pues ya desde la semana pasada nos recordabas, y aquí lo hemos platicado con Mauricio Meshulam, y ahora que regrese de vacaciones seguramente también lo retomaremos, pues el papel que juegan estos hutíes o hutíes, que de alguna manera pues se encargan de hacer la parte de atacar de manera directa embarcaciones y demás. A ver, ¿qué está pasando por ahí, Enrique?
Mira, los hutíes, que son un grupo que está en Omán, uh-huh. en esta parte de la península arábiga, junto a la península arábiga más bien, pues traen un pleito con Arabia Saudita, uh-huh. específicamente con Arabia Saudita. Y ellos controlan, así como Irán controla el estrecho de Hormuz, ellos controlan un paso en el Mar Rojo que hace difícil transitar en caso de que decidan atacar o decidan impedirse. Se llama el estrecho de Bab el Mandeb. Uh-huh. Es ahí en la entradita del Mar Rojo. Y la semana pasada ocurrió algo que no había ocurrido en el conflicto, que es que dos petroleros de Arabia Saudita, el Enselia y el Laila, uh-huh. nombres muy árabes, por cierto, uh-huh. Fueron atacados por los hutíes, lo cual pues levantó las alarmas respecto a la posibilidad de transitar con un margen razonable de seguridad, ya no por el Golfo Pérsico, sino por el Mar Rojo, este tramo de mar que conduce al Canal de Suez, y que si se interrumpiera, como ocurrió con el Estrecho de Hormuz, pues afectaría a todo el comercio, porque por ahí pasa no solamente petróleo y gas, sino un montón de productos de toda índole. No sabemos el alcance que esto pueda tener, y esto fue lo que condujo a que el jueves el precio del petróleo otra vez rebasara los $100. En este mundo tan complicado, pues ya ahora bajó y está en $90. Sí. Por la sensación de que nuevamente vienen las negociaciones con Estados Unidos. Los hutíes son aliados de Irán. Por eso es que, digamos, se lanzaron a atacar a Arabia Saudita. Ya hubo represalias. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, otros países también lanzaron ataques en represalia a la área de Omán donde están instalados los hutíes. Pero cuando combinas esta circunstancia con este nuevo mundo de aranceles, pues encuentras un montón de complicaciones.
Sí, por eso me parecía fascinante como lo pusiste, aranceles y misiles, la doble tormenta global, ¿no? Es decir, todo lo que está poniendo Trump sobre la mesa, de lo que ya hablamos la semana pasada, más esto que está sucediendo allá en Oriente Medio que se complica, pues sí, de todos modos me sigue sorprendiendo cómo los mercados suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. No sé, como que están esperando que algo finalmente se calme, pero bueno, pues ahí
sí,
está.
Sí, es muy inestable. El jueves subió casi 10%. ¿Qué cosa? Hoy sí. Está bajando 6.5% el precio del petróleo. Es realmente una montaña rusa, literalmente. Pero te demuestra la alta inestabilidad. Si hoy o mañana hay una noticia negativa o vuelve a haber ataques de los hutíes contra embarcaciones árabes, pues esto se va a revertir. Claro. Entonces, estamos en este mundo de enorme inestabilidad por los dos lados, los misiles y los aranceles.
Bueno. Y preguntas, y México, y te pregunto también, porque ¿sí? dices el peso ha resistido notablemente. ¿Cómo estamos?
Sí, en 17.47. Al peso no le ha afectado. Lo que puede afectarnos es al precio de la gasolina que se importa, lo cual requeriría, como ya hemos comentado, que el gobierno tenga que meterle más al subsidio para mantener el precio en 24 por litro, como se ha acordado.
Bueno, pues así las cosas y así este lunes 27 de julio. Te mando un abrazo, querido Enrique.
Igualmente para todos, una
gracias.
Gran semana.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y abajo de su artículo del que ya hablábamos, abajo trae una fotonota. México lidera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 43 presas y preseas. De eso vamos a hablar al rato con Francisco Javier González.